Estás escuchando SBS en español.
No es frecuente que en el programa tengamos la oportunidad de ver los aspectos más benévolos de la pandemia, pero hoy tenemos uno. Y es que según un estudio de la Universidad Nacional de Australia, la ANU, los largos días de confinamiento y las duras restricciones tuvieron un aspecto positivo, y es que la esperanza de vida de los australianos aumentó en el 2020. Según el estudio publicado en el International Journal of Epidemiology, Australia fue el país con el mayor aumento en la expectativa de vida de todos los países analizados. En lugar del aumento anual promedio esperado en la longevidad, que es de 0,09 a 0,14 años, visto de 2015 a 2019, los investigadores encontraron un aumento de 0,7 años de 2019 a 2020, tanto para las mujeres como para los hombres. Y para hablar de este asunto nos acompaña precisamente el demógrafo y profesor Vladimir Canudas Romo de la ANU, quien es uno de los autores del estudio. Vladimir, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por tu tiempo nuevamente para Radio SBS.
Muchísimas gracias por invitarme, Claudiana.
Vladimir, cuéntanos cómo es que la pandemia contribuyó a alargar la esperanza de vida de los australianos.
Sí, muchas gracias. Hay varios aspectos que se pueden analizar ahí. Obviamente, el hecho de estar lejos del resto del mundo nos ayudó mucho, pero encima de eso, todas las restricciones, quedarnos en casa, la higiene, las máscaras y sobre todo que llegaron las vacunas, ayudó a tener realmente un incremento en la esperanza de vida que no lo esperábamos. Voy a poner un comentario ahí del 0.7 por años, se traduce a alrededor de entre 8 y 9 meses ganamos. Generalmente ganamos en esperanza de vida 1 o 2 meses. Entonces, ese gran paso que se dio fue algo que nos sorprendió muchísimo.
Y sí, o sea, 8 meses es bastante, ¿no?
Lo que pudimos analizar nosotros es, teníamos hipótesis de causas de muerte que realmente iban a tener un efecto en nuestra esperanza de vida. Por ejemplo, al tener todas estas restricciones de no salir de casa, de cuidarnos, etcétera, sabíamos que las infecciones iban a bajar. Tampoco salíamos en la calle, entonces sabíamos también que accidentes de tráfico iban a bajar y por lo tanto iban a tener un efecto positivo en en la esperanza de vida. Pero para nuestra sorpresa, hubo otras causas de muerte que también bajaron que no lo esperábamos. Por ejemplo, cánceres, ataques de corazón e infartos cerebrales. Todos esos bajaron también y ahorita estamos trabajando precisamente en tratar de explicar esa reducción que no es tan directa, digamos, de ese confinamiento que tuvimos.
Interesante. Bueno, y de hecho, el gobierno australiano se enorgullece de su respuesta y ha repetido una y otra vez que Australia además es uno de los países con la tasa de mortalidad más baja por COVID.
Sí, y bueno, lo que hay que enorgullecerse es de los australianos, que todos hemos sabido muy bien seguir nuestras medidas de salud pública. Se dan porque en muchos otros países también se le ha dicho a la población, cuídense, no se acerquen, usen máscaras, vacúnense. Y ya hemos visto que los australianos hemos seguido muy claramente todas las medidas que nos protegen. Y es gracias a eso que hoy en día podemos estar en uno de los lugares más seguros, aunque Omicron nos está creando realmente un dolor de cabeza el día de hoy.
Sí, de eso te iba a preguntar, porque ¿cómo puede cambiar la situación si las restricciones y los confinamientos ayudaron a alargar o a la esperanza de vida? ¿Cómo esta ola de Omicron u otras olas y ahora que estamos sin restricciones, cómo eso puede de alguna manera afectar la esperanza de vida en un futuro?
No, definitivamente este Omicron nos está presentando un nuevo juego de ajedrez que no sabíamos. Sin embargo, somos un país que está vacunado a niveles altísimos. Entonces, si nos comparamos con otros países, por ejemplo, en el estudio pudimos comparar con Estados Unidos. Ellos al 2020 tuvieron una reducción de 2 años hombres, más de 2 años, y 1.7 años mujeres. Y para darlo en perspectiva, generalmente, como decía yo anteriormente, ganamos como 1 o 2 meses al año. Es decir, en 10 años ganamos 2.5 años, en 10 años de esperanza de vida. Y en un año solamente Estados Unidos redujo totalmente su esperanza de vida, ¿no? Esa es la gran catástrofe. Y hoy en día nos estamos enfrentando contra Omicron, pero estamos todos, la gran mayoría de la población, vacunada. Entonces, lo mejor que podemos hacer es darnos el booster y seguir cuidándonos, obviamente.
Y en ese sentido, Vladimir, en el estudio también compararon la experiencia de Australia con otros países, también con índices de contagio similares. Cuéntanos cómo fue eso que encontraron.
Bueno, el estudio realmente empieza por una investigación que hace un grupo de Oxford el año pasado, y ellos lo basaron en 29 países de diferentes niveles. Como decía, uno de ellos era Estados Unidos, o por otro lado tenían países como Dinamarca y Noruega, que en realidad ellos tenían, es comparable a lo que nos estaba pasando aquí en Australia. Han tenido poca mortalidad de COVID y por lo tanto su esperanza de vida incrementó, pero incrementó solamente 1 o 2 meses para ellos, o sea, lo que normalmente nosotros vemos año con año en Australia. Pero no pudieron en ese estudio incluir los datos australianos, no tenían acceso a ellos. Entonces, nos tuvimos que esperar nosotros a tener esa información y para poder actualizar esos datos, que los resultados de ellos, y entonces poder decir claramente que nuestros programa de salud pública realmente ha ayudado a la población. Y bueno, aún estos, como decía, estos países que les fue muy bien, Noruega y Dinamarca, solamente incrementaron 1 o 2 meses, que comparando con nuestros 8 meses que incrementamos, bueno, es una dimensión diferente.
¿Y cuáles son los aspectos específicos que analizaron, que consideran ustedes que aumentó o ayudó a este aumento en la esperanza de vida?
Bueno, como decía, hicimos 2 tipos de análisis. Uno fue por causas de muerte, que era lo que decía, que nos sorprendió ver que no solamente fue las infecciones y los accidentes los que produjeron ese incremento, pero también cánceres y ataques, infartos cerebrales y ataques de corazón. Y estos últimos, lo que estamos trabajando hoy en día es ver si es porque hay una relación muy fuerte entre infecciones y un cáncer. Lo que quiero decir es lo siguiente: si alguien ya tiene algún tipo de cáncer o tiene un corazón debilitado, se infecta de algo, si tiene alguna infección, probablemente eso es lo que hace que se accione toda una serie de efectos que provocan la muerte. Eso es nuestra hipótesis el día de hoy y es lo que estamos investigando el día de hoy. Pero en el estudio vimos lo que esperábamos, en el sentido de la otra parte que estudiamos fue por edades. Entonces, los jóvenes, el riesgo fue bajo. A los adultos, el riesgo fue muy alto comparado con los jóvenes.
Interesante. Y más allá de este estudio, Vladimir, ¿cómo ha sido la situación en los países hispanos? La última vez que conversamos, que fue hace ya algún tiempo, tú dijiste que va a ser muy interesante qué es lo que va a pasar en los países latinoamericanos, sobre todo donde se vivió donde se continúa viviendo la pandemia de una manera muchísimo más aguda, y que sería interesante analizar cómo la pandemia afecta la esperanza de vida en esos países. ¿Qué se ha encontrado desde entonces?
Recientemente, precisamente, no sé si fue el día de hoy o ayer, leía yo datos sobre México, Y desafortunadamente lo que mencionaban en ese artículo es que la información que se tiene es solamente una estimación muy baja de lo que en realidad han sido las muertes por COVID en México. Y hablaban de alrededor de más de 500,000, alrededor de 600,000 muertes de COVID. No me sorprende. Porque cuando hablo a la familia, con la familia en México, normalmente me hablan de una persona ahí que les dio a otra persona y poco a poco se fue acercando eso y a mi hermana en dos ocasiones ya se ha enfermado de COVID. Afortunadamente no ha pasado de ahí. Pero México no es el único país de la región que fue realmente fuertemente afectado. Perú también, Brasil muchísimo. Entonces, estamos esperando a que se den, tener los datos ahí para poder hacer el mismo tipo de evaluación. Desafortunadamente solamente lo pudimos hacer para países que tienen niveles de datos muy, muy eficientes y al día, pero tenemos que tener esos datos para poder decir qué pasó en nuestra región.
Claro, bueno, profesor Vladimir Canudas Romo, demógrafo de la Universidad Nacional de Australia, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente para Hora 13.
Muchísimas gracias por invitarme, Claudiana, siempre feliz de hablar contigo.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.